Cuando comenzamos el año, nos dimos cuenta que había algunas lecciones o consejos que teníamos que aprender de parte del Señor. Yo me he dado cuenta que cada uno de los meses ha traído una noticia, ha traído algo, ha expresado algo. Esta semana me quedé con la intención y con la idea de hablar un poquito de algo y quiero compartirles esto, porque es un mensaje, esta octava campanada del año. Usted sabe que hay 12 campanadas que comienza el año y estamos en la octava campanada, que es una campanada de reinicio, porque 8 es un número de reinicio en la palabra de Dios. Pero esta campanada es muy específica. No es fácil compartir lo que les voy a decir, pero tengo que expresárselo conforme al mensaje que recibís. Vamos al libro de Daniel, que es un libro profundamente profético de un hombre muy especial. Daniel es un hombre muy sencillo, un hombre que vive en la cautividad. No sé si usted sabe, pero Daniel era un eunuco. No sé si usted sabía eso. Daniel es un hombre que no tuvo hijos, que no tuvo esposa y que pagó un precio muy alto por estar con cuatro reyes como consejero. Y por cuanto él tenía la oportunidad de estar muy cerca del rey, él tuvo que ser tratado muy severamente, aún en su propia situación personal y física. Hay algunos que niegan esa evidencia, pero es profundamente evidente que Daniel era un hombre que tuvo que pagar un precio por estar al lado de esos reyes. Uno de los reyes, o el primer rey con el que estuvo Daniel, fue Nabucodonosor, que es un rey muy significativo, porque aunque tiene un nombre muy feo y muy largo, Daniel 4, un nombre muy feo y muy largo, Nabucodonosor es un rey muy significativo en la Biblia. Cuando tú lees la historia sobre Nabucodonosor, te das cuenta que era un rey pagano, terrible, sanguinario, un conquistador donde estuviera, pero que dentro de todo era un hombre que tenía un corazón para Dios, hasta el punto que vemos en la historia cómo Dios trató con él y cómo hizo que un rey pagano rindiese su vida hasta el punto de adorar a Dios y admitirlo como Dios personal en su vida. Pero hasta que Nabucodonosor admitió eso, se ve un trato muy severo, aún en la forma en que Nabucodonosor fue tratado por Dios. Nabucodonosor vivió un juicio muy severo, como se ve aquí en Daniel 4, y tuvo un primer sueño que hablaba de su grandeza, una estatua que representaba su vida, que él hizo para que todo el mundo adorase. En medio de ese lugar, él vio un testimonio de tres hombres que no les importó ser echados a un horno de fuego por no adorar esa estatua. Y él fue testigo de la grandeza. Y el capítulo 3 de Daniel termina diciendo: es increíble, engrandezco a estos hombres por el Dios que tienen. Y es un testimonio increíble cómo él, viendo el testimonio de estos tres hombres, abre los ojos a la presencia y la soberanía de Dios. Y estando en esa grandeza, él tiene un segundo sueño muy significativo, que a diferencia de lo que se puede ver aquí, es un sueño que tiene una interpretación muy sencilla, porque en realidad el sueño tiene que ver con que él ve un árbol muy alto, que casi llega al cielo, muy frondoso, con ramas donde hay pájaros, y con unos frutos que dan de comer a todo el mundo. Y eso, sin lugar a dudas, está hablando de su reinado, de su imperio, pero habla de su persona. Cuando yo leo Babilonia y leo al rey caldeo Nabucodonosor, me doy cuenta que Babilonia ha significado en la Biblia muchas cosas, pero por encima de todo ha significado eso, la grandeza, la opulencia. La ciudad de Babilonia se deriva de la ciudad de Babel, que fue fundada por aquellos hombres en los días de Nimrod, pero principalmente Babilonia como ciudad destacada la fundaron los asirios, pero luego Nabucodonosor como rey caldeo la engrandeció. Hasta el punto que en los años 80-90 hubo un hombre llamado Saddam Hussein que estableció en Babilonia uno de los palacios más importantes en el Medio Oriente. Tan importantes que él gastó millones de dólares que sacaba del petróleo para hacerse un palacio personal, para manifestar su propia gloria. En las pinturas que se ven en ese palacio, se ve a Saddam Hussein en un carro babilonio caldeo, como si fuera el gran Nabucodonosor. Y él se mencionaba como el rey sucesor del gran Nabucodonosor, porque tenía una grandeza y un sentido de grandeza. Por tanto, es significativo que esta ciudad y este rey, Nabucodonosor, revela un espíritu en medio de los gobernantes de la tierra, uno puede ver en Hitler, lo puede ver en Mussolini, lo puede ver en Stalin, en los grandes gobernadores mundiales que fueron soberbios, altivos, petulantes, orgullosos, tiranos con el pueblo, que por su grandeza no les importó que el pueblo sufriese con tal de adquirir su propia grandeza. Estos días estaba viendo un relato histórico, a mí me gusta mucho la historia, ya lo saben, y veo muchos documentales de historia y películas que tienen que ver con la historia. Y entonces estaba viendo el relato de lo que Stalin hizo a los bielorrusios. Él llegó allí, los deportó a la Siberia, en la punta más grande donde no había absolutamente nada, abandonó a las familias, las dejó morir de hambre, las dejó morir de frío. Estamos hablando de temperaturas de 50 grados bajo cero y no le importó nada, nada. Por tanto, uno se da cuenta qué obstinación. Por eso este relato de Daniel 4 es un relato de la obstinación de los hombres, porque Nabucodonosor está tranquilo en su poder, en sentirse grande. Él ha conquistado, él ha confiado en su grandeza, es un rey que ha conquistado todos los pueblos alrededor y ha golpeado severamente hasta el punto que se siente muy grande. Y él, en su grandeza, ofende a Dios. Porque la principal ofensa que él hace a Dios es que levanta una estatua para que se le adore. Y la adoración y la idolatría a los dioses que no es Dios es una de las mayores ofensas a Dios. Entonces, él se atribuye esa grandeza y Dios dice, bueno, como tú estás muy grande, voy a bajar y voy a juzgar tu vida. Y de repente entonces él, en su poder y en sus conquistas, recibe una advertencia de Dios a través de un sueño para decirle, te voy a dejar un tiempo de que cambies de actitud y si no cambias voy a bajar y voy a cortarte severamente. Una de las cosas sobresalientes de Nabucodonosor es que Nabucodonosor se sentía tan poderoso porque había desafiado al Dios de Israel. Recuerde que Dios usó a Nabucodonosor para juzgar a Israel por sus maldades y pecados y hizo que Nabucodonosor hasta dos veces quebrantase a Israel y se llevó cautivos. Entre uno de ellos que se llevó fue a Daniel y a todos estos muchachos. Aniquiló. Se habla en la historia y en el proceso, cuando los ves en los libros de Lamentaciones, cómo maltrataron a Israel. Entonces Nabucodonosor estaba muy tranquilo porque él se sentía poderoso y fuerte. Y Dios dijo, sí, bueno, vamos a desafiarte. En el sueño se ve un árbol grande. Estos días atrás hemos hablado de eso, de los árboles. Porque los árboles es una representación de las personas. Y hablamos como en Génesis, hay tres dimensiones de la creación. Uno es la hierba, que es el sentido más bajo. Otra cosa son los arbustos, que es el sentido medio. Y otra cosa son los árboles, que son los que dan fruto, los que dan de comer, los que tienen grandeza. Así somos los hombres. Hay gente que es hierba, que pasa desapercibida en la historia de la humanidad. Hay gente que son arbustos, que pueden dar un poco de sombra y pueden ofrecer alguna que otra legumbre. Pero después Dios habla de que seamos árboles de justicia, plantíos de Jehová. Por eso Dios establece y pone tanta claridad aún en la Biblia cuando Él habla de la higuera que no tiene fruto, porque está hablando de los hombres que tienen que dar fruto, que estamos aquí para producir algo. No estamos aquí solamente para que nos den, sino para que produzcamos, para que hagamos algo. Así que las características de este sueño es muy significativo. Mira, simplemente para que ustedes vean el capítulo 4, y dice aquí, versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo, imagínense. Eso es irreal, pero en su grandeza él pensaba que podía tocar el cielo. ¿Qué hicieron los babilonios en aquellos tiempos? ¿Qué hicieron los días de Babel? ¿Qué querían? ¿Llegar a dónde? Al cielo. Dice, grande. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Eso habla de la grandeza, de la opulencia, del orgullo de este rey. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves, y se mantenía de él toda carne. Y cuando está viendo esa visión, él siente la grandeza de lo que es él. Es un relato que no hace falta interpretarlo, ni tienes que llamar a un caldeo ni a un mago para que te interprete que se está refiriendo a sí mismo. Pero Nabucodonosor era tan orgulloso y necio que no solamente quería soñar algo, sino quería que le interpretaran lo bueno que él era. Y entonces llama a sus sátrapas y como que no saben interpretarlo, y entonces pues llama a Daniel y dice: Daniel, que yo sé que tú eres bueno en esto, vente e interprétame. Pero lo que no se da cuenta es que la interpretación del sueño tiene un juicio muy severo sobre su persona. Por tanto, uno puede ver la grandeza. Mira, cuando yo miraba esto, veía la grandeza de los gobernantes de este siglo. Gente que quiere ser muy grande, gente que quiere ser muy famosa, que quieren que todo el mundo les vea. Personas y gobernantes que quieren que todas las aves reposen sobre ellos. Quieren ser la medicina para el mundo. Quieren ser los famosos de la tierra. ¿Cuántos gobernantes en la historia han soñado con ser grandes, grandes? Hay personas que como gobernantes pasan desapercibidos porque tienen un sentido de humildad y prestan un servicio a sus naciones y mantienen una sabiduría basada en la templanza y en la sencillez. Pero hay gobernantes que son opulentos, que son... Yo no sé si tú ves a estos jeques árabes que hacen de su vida la opulencia, no les importa. Vienen a Marbella y vienen con 50 coches y sirvientes por todos los lados. Esa opulencia de esos hombres, ¿no? Cuando tú ves a esos tiranos que les encanta ser árboles grandes, creen que su copa y su follaje es muy grande. Y se sienten así. Nabucodonosor se sentía así, grande. Pero dice aquí que pasó algo, es que Dios mandó un vigilante, que significa la palabra que se usa aquí, un ángel, para darle un mensaje del cielo. Y decirle, te quiero decir algo. Vengo a juzgarte. Vengo a ver algo, porque voy a talar este árbol y te voy a llevar de nuevo al polvo y a la hierba. Y le dijo, voy a cortar este árbol, voy a talar tu grandeza y te voy a hacer como los animales, hasta el punto que tú mismo vas a ser como un buey que vas a comer de la hierba y como un animal y una bestia salvaje, que no vas a tener lugar ni tan siquiera en tu palacio, sino fuera. Y vas a necesitar en el calor del desierto, el rocío de la mañana, para refrescarte un poco. Dureza. Son palabras duras. Es un juicio sobre él. Mira el versículo 16. Porque Dios está diciéndole algo muy interesante a Nabucodonosor. Dice, su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de ¿qué? De bestia. Hay algo que es sobresaliente, es que el sueño es muy interpretable, muy fácilmente interpretable, pero hay una clara referencia hacia el orgullo y la petunancia de los hombres. Porque el sueño cambia, y ya entonces de repente ya no se habla de la opulencia, del reinado y de un reino, se habla del corazón de una persona. Porque el juicio no es tanto a que una persona pueda ser muy grande por lo que tiene, sino ¿cómo es su corazón en lo que hace? ¿Cuál es su actitud ante su grandeza? Hay gente que es grande, pero es sabia en su grandeza. Y es verdad que habrá gente que tiene mucho dinero, pero tiene corazón para los oprimidos. Y tiene un espíritu social y tiene una capacidad de ser una persona sencilla. Pero hay muchos que son tan orgullosos, tan soberbios y petulantes, que te restriegan en la cara lo que ellos son e insultan el testimonio de Dios en sus vidas. Dios le dijo, yo te voy a cambiar el corazón para que te hagas como una bestia si tú no cambias de actitud. Y este juicio es un juicio que tiene una condición, que Nabucodonosor cambie. Que Nabucodonosor cambie. Cuando Daniel interpreta el sueño, le dice, mira, esto eres tú, el árbol eres tú, esto eres tú, y perdona que te diga así, así le dice, perdona que te hable así, oh rey.
Ojalá le estuviera hablando a tus enemigos y no a ti, porque yo te aprecio, Nabucodonosor. Tú eres el rey y yo soy tu esclavo. Y yo te aprecio, Nabucodonosor. Pero te tengo que hablar de lo que está mal en tu vida. ¿Tú has visto a alguien al cual has tenido que decir cosas así? Que lo amas mucho, pero has tenido que decirle, hay algo que no está bien y tienes que cambiarlo. ¿Sí? ¿Es fácil hablarle a alguien que amas para corregirlo? ¿Es sencillo decirle a alguien que está en graves errores algo tan severo como esto? No es sencillo. Por eso dice aquí que Daniel, cuando escuchó el sueño, dice que se quedó atónito. Dice, quedó atónito casi una hora, sus pensamientos se turbaron. Y dijo, madre mía, ahora cómo yo le hablo a esto. Porque cuando le estaba contando el sueño, Daniel estaba interpretando el sueño, se estaba dando cuenta de cómo era ese sueño y lo que advertía. Y entonces le dice, ay Belsasar, estoy atónito, ojalá no tuviera que decirte esto, ojalá este sueño fuera para tus enemigos y no para ti. Pero es que es para ti, Belsasar, o sea, Nabucodonosor. Yo quiero decirte que a veces el juicio es duro y a veces entregar un mensaje no es fácil. Miren, la tierra está sufriendo un juicio muy duro y no es fácil hablar claro. Por eso yo también veo a mucha gente que cuando hoy predica, está predicando poniendo aplomo y poniendo muchas palabritas sencillas para parecer no herir la sensibilidad de la gente. Pero no tengo ningún tipo de duda que estamos ante un juicio severo sobre la humanidad. Y es el principio de señales. Este no es el final, este es el principio de señales. Y es muy duro perder 70.000 ancianos. Es muy duro perder no sé cuántos millones de personas han muerto ya por esto. Es muy duro que esto no se acaba por más que nos vacunemos. Y es muy duro no poder comprender qué Dios está queriendo hablarnos con esto. Pero lo más difícil es que la advertencia parece ser que no nos llega. Que no nos llega a nosotros. Que seguimos en una inventiva social de pensar, bueno, esto ya pasará. Es que no se trata del pasar o no. Los juicios pasan cuando los comprendemos. Los juicios pasan cuando nos arrepentimos. Y los juicios pasan cuando nos humillamos. Pero mientras esas condiciones no se den, las cosas siguen pasando. Y créeme decirte que si tengo que ver lo que ha pasado en este año y medio sobre la historia de la humanidad y la tierra, no he visto un gobernante ponerse de pie y decir, humillémonos ante Dios y pidámosle perdón porque Dios está advirtiendo a la humanidad sobre lo que estamos haciendo. No he visto a nadie hacer eso. No he visto a los Nabucodonosores de este tiempo humillarse para nada. Sino al contrario, están peleando con todas sus fuerzas para intentar decir todo está bajo control. Hace aproximadamente un año y medio, por el mes de febrero, yo tengo una predicación y dije aquí, con mis palabras, cuando los gobernantes dicen que está todo bajo control, es porque nada está bajo control. Y afirmé que nada estaba bajo control. Y sigo diciendo que las cosas están fuera de control. Por más que nos quieran decir otra cosa diferente. Pero lo más difícil, como a Daniel, es que nos quedamos atónitos ante lo que vemos y qué difícil es expresarlo. Qué duro es decirle a la gente, es que estas situaciones que estás viviendo no solamente es por causa de que hay un virus por ahí, un bichito, sino se trata de que Dios está usando aún esto, como usó a Nabucodonosor para juzgar a Israel. Porque a veces Dios tiene que usar aún estas cosas para juzgar a su pueblo. Y tiene que usar a los Nabucodonosores para juzgar a los israeles. Pero la verdad es que detrás de toda esta historia, Dios está mirando la actitud de los suyos ante esto. ¿Cuál es la actitud? Hay un conflicto personal cuando tienes que hablarle a alguien que amas mucho, pero Daniel tuvo que decírselo. Se la jugó, porque Nabucodonosor había dicho, ¡sal de aquí! ¡Canalla sinvergüenza! ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Me amenazas a mí que yo voy a ser el que me voy a hacer una bestia? Se lo tuvo que decir. Le tuvo que decir, vas a caer, tu reino va a caer y tú vas a caer a lo más bajo de un ser humano. El problema de los anuncios de Dios es la actitud que tomamos ante ellos. Por eso esta campana de este mes se llama actitud. ¿Qué actitud tomamos ante esto? ¿Cuáles son nuestras actitudes ante lo que estamos viviendo?
ante las situaciones forzosamente de juicio, de mortandad y de dolor, la actitud es de humillación, de quebrantarnos. ¿El resultado es envanecernos o es quebrantarnos? Yo creo que Nabucodonosor no estaba preparado para la gloria, porque los hombres no estamos preparados para la gloria, porque cuando vemos gloria nos envanecemos. Y los hombres no saben administrar gloria. Y es lo que le pasó a Nabucodonosor y a muchos hombres en la tierra. No supieron administrar la gloria. Si Saddam Hussein se hubiera estado quietecito en su ciudad, y hubiera sido un hombre tranquilito, y se hubiera puesto a hacer las cosas bien, y hubiera servido a su pueblo, y hubiera dejado de opulencias, y de fanfarronerías, y de tonteras, y de querer conquistar Kuwait, invadirla, hoy estaría vivo. Pero no está vivo. Ha muerto por su soberbia y altivez. Y así le han pasado a muchos gobernantes. ¿Usted se acuerda de Gaddafi, el presidente libio? ¿Eh? Era curioso porque todos los militares llevan la gorrita, pero van peladito. No, este iba con la melena. Se que era moderno. O sea, con el pelo rizado y la gorrita. El general. ¿Sabes cómo acabó sus días? Arrastrado como los perros. El presidente de Yugoslavia, Georgescu. ¿Sabe cómo acabó sus días él y su mujer? Apedreados en las calles por su soberbia y su petulancia. Porque el hombre no está listo para administrar gloria. Y Dios tiene puesto el hacha para talar los árboles. ¿Usted se acuerda que lo dijo Jesús? Ya el hacha está puesto, ¿dónde? A la raíz de los árboles. Así dice. Y esa es la realidad de esto. Que la mayor tentación es que dejemos de luchar con nuestro orgullo. Que dejemos de luchar porque no queremos atender al consejo de Dios. No te pelees, papá. No te pelees más, papi. Hay cosas que tú ves que tus hijos se pelean y te... Que no te pelees, yo tengo más fuerza que tú. ¿Tú ves cuando los niños te quieren pegar porque no les gusta lo que les dices o les haces? ¿Eh? Y te... Y dices, pero hijo, papi, deja eso, no te pelees más. Así somos contra Dios. Estamos, parece, golpeándole a Dios como si estuviéramos golpeando sus espinillas y le estamos tocando el dedo gordo del pie por una parte. O sea, ni tan siquiera somos capaces de poderle hacerle nada a Dios. Nos alejamos con mucha facilidad del cambiar. Y esto es muy importante, amado. Es difícil advertir a alguien cuando nadie quiere cambiar. Lo que más me ministra de esta palabra es que Nabucodonosor, un año después, está por el palacio diciendo: ¡qué grande es mi palacio! Se le ha olvidado el sueño. Se le ha olvidado lo que Dios le dijo. Un año después de este sueño, se le ha olvidado, pensando que Dios se le ha olvidado. Y un año después, tan pronto está hablando, aquí lo dice, y él está hablando en su grandeza: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Entonces hace dos, la segunda ofensa más grande a Dios. La primera es la idolatría y la segunda es oponerte al trono de Dios. Si tú no quieres llevarte mal con Dios, ni te hagas un idólatra, ni te hagas alguien que te opones a la soberanía de Dios. Cuando la gente dice, a mí me da igual lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuidado. Porque no sabe lo que tú estás diciendo. Dice, aún estaba la palabra en su boca, o sea, estaba recién dicha, cuando vino una voz del cielo y le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Y se ejecutó el juicio. Un año después. Cuando hay una advertencia de Dios a una nación, a un pueblo, a hombres y a mujeres, y un año después Dios dice: está bien, no quieres, pues vas a querer. Y este es posiblemente el mensaje de este día, la actitud para cambiar, para que no veamos la cara B de este asunto. Porque la historia es bonita si la cortamos ahí y Nabucodonosor se arrepiente y cambia. Pero Nabucodonosor ni se arrepintió ni cambió. Cambió cuando vio lo que vio y cuando tuvo que hacerse una bestia. Dice que le empezó a crecer el pelo y las uñas de los pies. Y se hizo una bestia.
es de que comió pasto y estuvo 7 años o 7 tiempos apartado de su propio palacio, de su gloria. Dios tuvo que llevar a este hombre a esta condición. Ese árbol, que es como el árbol de Edén, del conocimiento del bien y del mal, porque así se sentía Nabucodonosor, grande, poderoso, sabio, lo sabía todo. Ese Nabucodonosor que dormía bajo su gloria, pensando que nada iba a pasar. Estaba cómodamente durmiendo en su gloria. Dios le dijo, no, no duermas tanto, porque viene un juicio real y te voy a hacer vulnerable. Di conmigo, te voy a hacer vulnerable. Porque ese es el desafío más grande de Dios. Cuando en tu grandeza y en lo que tú te crees, Dios te viene a hacerte vulnerable. Y lo que le pasó a Nabucodonosor. Mire, cuando tú te arrepientes, tú vas a ver restauración. Pero si tú no te arrepientes, tú vas a ver vulnerabilidad en tu vida. Tú te vas a dar cuenta qué débil eres y qué pronto vas a gritar que no puedes salir de tu situación. Dicen algunos relatos y cuentan que Nabucodonosor llevaba 30 años o 33 años gobernando. Él gobernó 43 años. Y que en ese periodo él estaba en su máxima grandeza. Y dice en los relatos que se cuenta caldeos, donde están, que de repente Nabucodonosor desaparece de palacio por 7 años y nunca se sabe dónde estaba. ¿Estaba bajo el qué? Bajo el juicio. Su reino se estableció porque Dios le había dado una oportunidad de restauración. Le dijo, te voy a talar el árbol, pero no voy a quitar las raíces y va a crecer. Pero tú no vas a estar ahí. Te puedes ver poderoso, grande, pero amado, al final lo que Dios quiere es tu actitud hacia la humillación y el arrepentimiento. Puedes ser muy grande, pero si algo no estás haciendo bien, tiene que haber una actitud a cambiar. No eres prepotente, no puedes ni podemos ser personas que conocemos y sabemos y lo tenemos todo. Nos equivocamos. ¿Hiciste esto? Ah, no, pero... Lo hiciste, di perdón, sí, me equivoqué, punto. ¿Por qué cuesta tanto decir perdón? ¿Por qué cuesta tanto decirlo? Me equivoqué. No, preferimos decir 20 palabras para justificar lo que no has hecho bien en vez de decir perdóname, sí, me equivoqué. Ya está, me equivoqué. Ay, no, es que lo que pasa es que no, que me equivoqué, ya está. Que hay que cambiar. Versículo 25 te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, con el rocío te bañarás. Madre mía, Dios mío, vas a tener pensamiento de animal, vas a perder la razón, vas a descender, vas a perder tu estado, vas a perder tu condición, porque entre los animales y los hombres hay una gran diferencia. Es el raciocinio, la capacidad de pensar, de decidir. Los animales no tienen tus instintos, ni tienen tu capacidad de decisión, ni tienen tu voluntad, ni tienen el espíritu que tú posees. ¡Ay, los animales son mejores que los hombres! ¡Mentira! Puedes tener un perrito muy cariñoso, pero no es como un hombre. Olvídese eso. A mí me, cuando le dan besos en la boca a los perritos, digo, ¡ay, ay, Dios mío! Vamos a ver, que es un animalito. Perdóname. Yo creo que puedes querer mucho a un animal y a un perro, a un gato y a un anapony. Pero, amado, no deja de ser un animal. Y tú eres un hombre racional y un ser que tiene dominio y autoridad y decisión y capacidad para crear, para sujetarte, para bendecir. Tú eres un ser, dice la Biblia, poco menor. Dice la Biblia, poco menor que los ángeles. O sea, estamos hablando de que somos una creación sublime de Dios. Y Dios lo bajó de escalafón a este hombre. Dios lleva al gobernante de la tierra más importante al olvido. Y es curioso porque lo lleva a hacerse como un buey que come de los pastos. ¿Y tú sabes por qué Dios le hace una referencia al buey? Porque el buey en la Biblia es el animal del servicio. Y porque los hombres cuando nos hacemos grandes nos olvidamos de servir. Y nos olvidamos de hacer cosas por los demás. Cuando yo veo a mi presidente de mi nación, qué bien está en sus vacaciones y qué a gusto lo está pasando. y usted con el abanico abanicándose en la casa porque el aire acondicionado está caro, pues yo digo, es que hay que ser buey de vez en cuando. No, no se nos puede olvidar de dónde hemos salido. No se nos puede olvidar el servir a otros. Nunca olvidaré de personas que un día me dijeron, es que con tanto como yo estoy, tanto que tengo, tan bien me tratáis que se me ha olvidado servir. Pues no se te olvide, no se te olvide, porque el día que se te olvide servir, empiezas decadencia en tu vida personal. No se te olvide. Estos días he escuchado muchas palabras con respecto a mi persona y a mi vida, muchas palabras. He escuchado personas que han dicho, es que los años que llevamos aquí, lo que yo he visto en ti y en tu mujer no lo he visto en nadie. Yo he visto hijos cuidando de madres, pero no he visto yernos cuidando de madres, de suegras. ¿También te llevas con tu suegra, me dicen? Digo, no es cuestión de llevarme bien. Es cuestión de honra, de respeto, de consideración, de responsabilidad, de amor a mi esposa, de estar al lado, de cuidar de lo que pues está débil, de darle voz a una mujer que no tiene voz. Yo el viernes tuve que hablar con los médicos seriamente, porque si no le pongo yo voz a mi suegra, ¿quién se la pone? ¿Quién se la pone? ¿Ella se va a defender? ¿Se va a defender? Si no le pongo yo la voz, ella no se va a defender. Lo que le quieren hacer se lo van a hacer. Entonces, he podido mirar y ver alrededor de este tiempo la importancia. Qué importante es la capacidad de probar el corazón en el servicio de la gente. Ya le dije a usted que la semana pasada algo que me ministró mucho fue que alguien me dijo, quizás Dios te permite estas cosas para probar tu corazón. Pues lo está probando, ¿eh? Estoy diciendo, Señor, bueno, no apretes tanto. Afloja un poquito la cuerda. Aflójala un poco. Hay una capacidad que Dios le quiso dar a Nabucodonosor. Nabucodonosor, acuérdate que en el fondo tú eres un buey. Y si tú estás aquí es para servir a tu pueblo y no para que tu pueblo te sirva a ti. Interesante eso. Porque la gloria lo había envanecido y ahora el juicio lo tenía que humillar. Y le recordó de dónde venía. Del polvo de la tierra, porque usted y yo venimos del polvo de la tierra y sin Dios no seríamos nadie. Hay hombres que son así, que vienen así, y las actitudes revelan dónde vamos a llegar en la vida. Miren, cuando yo miro la historia de Nabucodonosor me doy cuenta de algo, y es que hay muchos animales gobernando la tierra. Hay mucha gente sin sentido, sin razón, sin ninguna capacidad de poder comprender y entender la opresión de los pueblos. Hay mucha gente muy animal, muy salvaje, despiadado, sin conciencia, que actúan locamente, toman decisiones haciendo sufrir a los pueblos. Hay mucha gente, definitivamente, que va a ser muy juzgada por sus actos animales y salvajes. Porque cuando hay un hombre racional y en equilibrio, y un hombre que no ha olvidado su origen, y un hombre que ha visto el polvo de la tierra y que sabe lo que es ser un buey, entonces tenemos una persona que gobierna con equidad. Algo hermoso del rey llamado Cristo es que él fue siervo antes de hacerse rey. Y dejó su reino y su gloria para hacerse hombre. Y por eso él sabe lo que tú pasas. ¿Qué saben los nietos del rey o los sobrinos de nuestro actual rey de lo que es pasar algo? ¿Qué saben esos de eso? ¿Tú crees que saben algo? ¿Qué saben esa gente de lo que es sufrir? ¿Qué saben de lo que es sufrir? ¿Qué conoce una persona que ha nacido en cuna de ricos lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ir a limpiar un portal para ganarte 10 euros? ¿Qué saben ellos de lo que es eso? ¿Qué saben? ¿Qué saben de lo que es llegar a las 3 de la tarde y tenerte que poner a hacer la comida porque no hay nadie que te la haga? ¿Qué saben? ¿Qué saben ellos de eso? Eso es lo que le dijo Dios a Nabucodonosor. Nabucodonosor, quiero que sepas lo que no has visto en tu vida. Quiero que entiendas lo que es el polvo de la tierra.
La lección más importante que un ser humano aprende para ser alguien en Dios es servir. Y la lección segunda más importante que tenemos que aprender es que si somos humillados seremos exaltados. Pero si no nos humillamos y no cambiamos la actitud, vamos a ser muy golpeados. ¿No le dices a veces a tu hijo, hijo, como no cambies? ¿Tú te has dicho alguna vez a tu hijo eso? ¡Ay, hijo, como no cambies! ¿Cómo no cambies? Porque tú sabes muy bien que la petulancia, el orgullo, la altivez lo va a quebrar. Cuando se meta... A mí me gusta la gente que va a los burgers estos famosos y echan su currículum vitae. Y entonces se sienten orgullosos porque papá, mamá, me han dado trabajo en burger. Y entonces lo que no saben es que lo que van a hacer, ¿sabes qué es? Limpiar baños hasta cansarse, limpiar parrillas y grasas hasta cansarse, limpiar sillas hasta cansarse, limpiar mesas hasta cansarse. Y después de un tiempo dicen, esto no es lo que yo pensaba. Porque las sonrisas McDonald's en los anuncios son muy bonitas, pero alguien tiene que limpiar las mesas, quitar los cubos de basura, ir a los baños, porque ese es el trabajo que van a hacer. No hay nada más importante en nuestros días que cuando hay un vacío de poder en el reino de los hombres, es porque hay mucha gente petulante que no es capaz de servir a otros. Cuando yo veo que los hombres y las naciones sufren, pero los gobernantes se van de vacaciones, yo digo, interesado que está en si está sufriendo el pueblo, ¿no? ¿Está preocupado el presidente de las naciones europeas? Porque el problema de la luz es europeo. ¿Está preocupado los presidentes de las naciones europeas de que suba la luz? ¿Están preocupados? ¿Están diciendo a la gente, baja un poquito el aire acondicionado porque es que igual gastamos más? ¿Están preocupados de eso? Cuando un pueblo es gobernado por animales, bestias, que no han cambiado el corazón, no han cambiado el corazón, son petulantes. Entonces, amado, el pueblo sufre. Esa es la llamada de actitud que Dios quiere en nuestras vidas y en estos pueblos. Y estoy muy convencido que esta palabra va a tener un cumplimiento exacto en muchos gobernantes de la tierra que van a ser cortados por su petulancia y su orgullo, por una razón que usted va a ver ahora, por el amor a los oprimidos y a la misericordia. Así es que, ¿sabes qué le pasó a Nabucodonosor cuando se fue de la faz de la tierra por 7 años y se metió en el campo donde nadie estuvo? Que se quedó vacío de poder el reino. Fue cortado de la ostentación, fue cortado de su dieta, fue cortado de su palacio, fue cortado de su estilo de vida. Es sorprendente que una persona al nivel de lo que él era como hombre, tú sabes, te imaginas ¿cómo se dicen? Los banquetes que ese hombre tendría, y ponerte a comer hierba por 7 años, la manera como él vestiría, la forma que tenían de servirle, y mago, la manera como él dormiría, las mujeres que tendría para su propio antojo. Y Dios lo cortó, fue golpeado en su capacidad aún humana por no haber escuchado a Dios y por no haberse convertido de sus malos hábitos. Porque el hombre ha dejado, amado, de gobernar correctamente cuando no se ha humillado. Y si un papá quiere ser un buen papá, tiene que ser un hombre humilde. No decir, aquí mando yo y tú haces lo que yo te digo. Hay más cosas que mandar y decir, yo hago lo que yo te digo. No basta con ser un papá que estás toda la semana fuera de viaje o trabajando y llegas a casa y dices, aquí hará lo que yo diga. Tú no eres ni sabes ser un buen papá. No entiendes. Tu rol no lo comprendes. Un hombre ha dejado no solo de gobernar, Nabucodonosor dejó de gobernarse a sí mismo. Porque cuando te haces irracional y animal, te dejas de gobernar a ti mismo. Hubo un periodo en mi vida donde percibí cuánto de animal hay en el ser humano cuando quiere y cuando no permites a Dios obrar en tu corazón. Hubo reacciones en mi vida que yo nunca las había visto en 57 años que estoy en vida. Jamás las había visto. Pero simplemente vuélvete petulante y orgulloso y vas a ver cuánto de animal hay en ti. Eso le pasó a Nabucodonosor, porque el orgullo y la soberbia hacia la gente animal le cambia el corazón y se hace irracional. Y hay una sola opción: preocúpate por humillarte y Dios se preocupará por salvarte. Pero como no te preocupes por humillarte, el juicio es inminente. Y es la realidad, porque no hay otra manera de decir: Señor, perdónanos, perdónanos. La locura, la irracionalidad está ocupando los tronos de los pueblos. Bestias viviendo en los palacios, advertidos, pero sin hacer caso a Dios. Tronos ocupados por gente irracional que golpean con su soberbia. Ese es el espíritu de Nimrod, un poderoso de la tierra que se opuso siempre a Dios. Ayer me chirrió el alma cuando estaba en un semáforo parado y venía un hombre con su perrito, y la mujer o la pareja o quien fuera detrás de él, y venían los dos hablando, y de repente pasando, dijo: ¡Me cago! Dije: perdónalo, porque no sabe lo que hace este hombre. Blasfemo. No sabes ni lo que estás diciendo con tus propias palabras. Insensato. Hay una necesidad de no olvidar cómo hemos sido gobernados por el servicio de Dios a nuestras vidas. El reino de Dios es un reino con un rey que nos sirve, todo el tiempo nos sirve. Quiero terminarte con esta parte del mensaje en el versículo 27, que para mí es la clave de este pasaje. Cuando Daniel le está hablando a este hombre, le cuenta y le dice: esto va a suceder. Y mire el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y dice: acepta lo que te digo, por favor. Y haz tres cosas, o dos, para que tengas una tercera consecuencia. Haz algo muy importante, David, Daniel. Acepta mi consejo, por favor. Acéptalo. Necesitas aceptarlo. Hay mucha falta de actitud en este tiempo hacia cambiar. La actitud de cambiar no es una actitud que a nosotros nos gusta tener. No sé por qué, pero no nos gusta tener actitud de cambiar. A la gente no le gusta cambiar sus hábitos, no le gusta cambiar sus formas, no le gusta cambiar sus maneras, no le gusta cambiar cómo habla, cómo hace. No le gusta cambiar las cosas que no son buenas y que no están bien. No nos gusta cambiar eso. Nos es costoso cambiarlo. A veces hay una necesidad de que, aunque nos hablen, nos olvidemos de eso. Nos olvidemos. Y Dios le dice a Nabucodonosor: hay tres cosas que tienes que hacer. Una, redime, esto me encanta, redime con justicia. Tus pecados redime con justicia. Aquí esta palabra es muy, muy significativa, porque algunos pensaban que se está hablando de que para que uno pueda ser justo delante de Dios hay que hacer buenas obras de justicia. No, la palabra aquí redimir está traducida, pero la palabra aquí es corta, rompe, quebranta el espíritu orgulloso, ese pecado que hace que tú no puedas ver justicia en tus actos. Le dijo Nabucodonosor: es muy importante que cambies la manera en que tú ves
cómo hay que hacer justicia en la gente. Es importantísimo, porque el tipo que Dios, de persona que Dios quiere, es una persona que sea justa delante de Dios. Pero una de las cosas maravillosas de este pasaje es la primera parte. Me gusta mucho. Acepta mi consejo, por favor. Acéptalo. Cuando tú le dices a tu hijo, pero hijo, mira, no te engañes a ti mismo. Me dices que vas a estudiar y te pones a jugar. Me dices que vas a estudiar y te aguardas allí la PlayStation y estás jugando y cuando llego yo, la escondes. Acepta el consejo, hijo. No te engañes. No hagas eso. ¿No lo ves que después llegará un día que no serás nadie y no tendrás una cultura y no sabrás qué hacer? No te engañes a ti mismo. Ay, sí, papá, vale, vale, sí, ya no lo voy a hacer más, ya no lo voy a hacer más. Y a los 3 días, ¿qué pasa? Lo ves hacer las mismas cosas. Y tú dices, es que no acepta el consejo. No le agrada lo que le digo. Y es lo que está diciendo Dios. Pueblo, agrádate de lo que te digo. Acepta mi consejo en este tiempo. Cambia tu actitud. Redime. Rompe, quebranta. Con mi poderosa y preciosa sangre, los pecados que no te permiten ser un hombre justo delante de mí. Quebrántate para que no tengas la opción de pensar que eres tan petulante que no tienes quien te gobierne. Entiende que la actitud más importante es que hay que romper las ligaduras. Mira, algo muy saliente de este pasaje, luego lo lees tranquilamente, es que dice que cuando se fuera cortado el tronco, iban a atar el tochón que quedaba con ataduras de hierro y de bronce. O lo que es lo mismo, las ataduras del pecado que hace que la gente no progrese. Porque cuando tú atas un tronco con ataduras de hierro y de bronce y empieza a surgir la nueva creación de la raíz, no deja, el bronce y el hierro no deja que crezca. Entonces hay una necesidad de entender que cuando estamos atados a las conciencias y a las cosas que no están bien, entonces no somos capaces de cambiar. Y me gusta mucho que hace unas semanas hablamos de la lluvia de la justicia. Y me resulta poderosamente curioso que Dios sigue diciendo que la mayor manera de salir de un juicio a la petulancia y al orgullo es cambiar a una actitud de justicia, de hacer justicia. Puede ser que tú viniste esta mañana y encontraste esto limpio. Y puede ser que estarás toda la vida encontrando este sitio limpio y nunca jamás se te ocurrirá, voy a ir a limpiar yo también. Pero hay una razón por la que tú tienes que venir alguna vez aquí, aunque sea hacer eso. ¿Sabes cuál es? Justicia. Porque es lo correcto, porque es lo justo, es lo apropiado, es lo que conviene, es lo que agrada, es redimir, es hacerlo bien. Porque si toda la vida te beneficia de lo que otros hacen para que tú estés cómodo, llegará un momento que te haces injusto. ¿No es así? Tienes que ser justo. Tienes que entender justicia en tus acciones, en tus formas. Es que lo justo es, tengo que hacerlo. No hace falta que me digan. No hace falta. Ayer a mi esposa se le olvidó poner el anuncio que había que limpiar el lugar porque tenemos tantas situaciones. Hay tanto cansancio físico, mental, emocional que estamos viviendo que ya la mente a veces ya no le da más para más cosas. Y qué bonito es cuando, sin que haya que decir nada, surgen las cosas, fluyen las cosas. Y entonces uno puede decir, pastora, ¿quién tiene las llaves para que vayamos a limpiar la casa de Dios? Simplemente eso. Eso no es una buena obra, no. Eso es actuar en, ¿cómo? Justicia. Estoy aprendiendo mucho de esta palabra en este tiempo. Estoy leyendo mucho sobre la justicia en este tiempo. Porque hay justicieros y hay gente que hace justicia. Parece lo mismo, pero no es igual. Por eso dice la Biblia que el trono de Dios es un trono de justicia y juicio. Porque para hacer justicia hace falta celebrar un juicio. Si no, no se hace justicia. Y Dios es muy especial diciéndole a este hombre, haz justicia. No es solo, amado, que dejes de hacer el mal. La justicia no es que dejes de hacer el mal, es que hagas el bien. ¿Cómo se paga cuando una persona ha cometido un error en la sociedad?
se paga por cárcel. Pero hay errores menores que, ¿sabes con qué se paga? Con trabajos sociales. Con trabajos sociales. Cuando yo voy al Banco de Alimentos y veo allá a las personas que están trabajando de forma voluntaria, me di cuenta que son voluntarios. Y si quieren trabajar, trabajan. Y si no, no, pero son voluntarios al fin y al cabo. Perdóneme. Pero hay personas que están condenadas por la justicia, por un juez, y los manda ahí para hacer trabajos sociales. Y cuando ves a esas personas que están ahí para hacer trabajos sociales y redimir su pena trabajando, y no en una cárcel, que creo que es bastante mejor, lo que yo no puedo hacer es no trabajar, no hacerlo y hacerme el loco, porque al final tú no estás redimiendo tu pena. Y una de las cosas que yo veo en la gente que está ahí es que veo a los voluntarios haciendo y los otros por allí escondiéndose a ver si no los ven. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Si el que tiene que estar haciendo no hace, no es de justicia que lo haga el que al fin y al cabo es voluntario. Entonces, ese es el mundo que vivimos, amado. Es un mundo de profunda injusticia. Donde no nos sale hacer justicia. No nos sale actuar bajo justicia. No tenemos una actitud de justicia hacia las cosas. Porque hay cosas que son de justicia, porque son razonables, porque son correctas, porque hay que hacerlo, porque está bien, porque es lo que toca. A mí alguien me está beneficiando todos los días y me invita a comer, y me invita a comer. Yo qué sé, algún día invítale tú, ¿no? ¿No es de justicia? Eso es lo que sería lo justo, lo correcto. Si mamá te está sirviendo todos los días y te está sirviendo, ¿no sería justo, hijito, que un día le sirvieras tú a ella? Yo creo que sí, ¿no? Eso es de justicia. Por tanto, no es solamente que no haces cosas malas, sino que haces cosas buenas. La segunda cosa aquí dice, haz misericordia a los oprimidos. ¿Y usted sabe quién lo está diciendo eso? Daniel, que era un esclavo, que llevaba muchos años ya siendo ahí y esclavo. Por tanto, él entendía muy bien lo que era ser un oprimido y veía a su pueblo oprimido. Y le dijo Nabucodonosor, has tratado con dureza a los pueblos y a los oprimidos. Cambia esa actitud ahora. Vale, ya eres el poderoso y el rey. Dale una oportunidad a los oprimidos. Que vivan un poco tranquilos. ¿Usted se acuerda lo que hizo el faraón? Cuando le vino a pedir Moisés que sacara al pueblo, le dobló, le duplicó el trabajo. En vez de haber tenido misericordia. Estos gobernantes eran así, sin misericordia ninguna. Me gusta mucho eso, porque al fin de la tierra y al fin de los días hay dos cosas que Dios va a permitir. La misericordia a los oprimidos, porque hay una causa de este juicio, la misericordia a los oprimidos. Mira, aunque usted no se lo crea, yo estoy muy contento de que este país ya está llegando al 70% de las vacunaciones, pero yo me acuerdo de naciones donde están al 10%, al 15%, al 8%, o donde ni han empezado todavía, porque no tienen recursos para comprar las vacunas. Los países poderosos hicieron un acuerdo para que las vacunas a la gente oprimida llegase a unos precios irrisorios, regalados. Están todavía esperándolas que lleguen. Porque primero es yo. Hay un medicamento que se llama Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento que se vio muy bueno y beneficioso para las personas que empezaban a llegar con COVID. El Remdesivir se hace en una farmacia americana donde fabrica, no sé si son 10 o 15 o 200 millones de Remdesivires, porque era para lo que se usaba. Es un inmunodepresor que ayuda a desinflamar los pulmones. ¿Sabes lo que hizo la nación más poderosa del mundo con el Remdesivir? Dijo, esto es para mí. Y tú si lo quieres, pero esto es para mí. Así son las naciones del mundo. Ese es el espíritu que Dios detesta sin lugar a dudas. Eso es lo que ofende el poderoso nombre de Dios. Que tú vas en una mula, o que tú vas en un coche de 25 años, y todavía te vengan a decir qué coche tan viejo llevas. Si es que no me puedo comprar otro, por eso es viejo. Por eso es viejo. Mejor no me digas nada y no me acuses de ser pobre y desgraciado, porque es lo único que tengo. ¿No lo entiendes? Pues no, no lo entienden. No lo entienden. Y alabo a Dios, porque al fin de los días Dios va a cortar a todos estos animales, bestias salvajes, como Nabucodonosor, y ni hacen justicia, ni tienen misericordia de los opresores, perdón, de los oprimidos. Y es una pena que tenga que ser así, pero es el tiempo. Daniel era un oprimido y le dijo al opresor, cuidado, cuidado, Nabucodonosor. Dios está inclinado a la misericordia, amado. Dios está inclinado a la justicia. Dios está inclinado y los reyes de la tierra van a ser atados a perpetuidad con lazos de bronce y de hierro hasta que no aprendan a hacer justicia sobre los pueblos y las naciones. Por eso la actitud al consejo de Dios, la actitud al arrepentimiento, la actitud a la misericordia, la actitud al juicio. Amado, arrepentirse es parte de la historia y el principio básico en toda la Biblia, que cuando tú veías a Dios juzgando, veías que Dios daba oportunidades a los pueblos para arrepentirse. Y si los pueblos se arrepentían, Dios quitaba el juicio. ¿Se acuerda de Nínive? Una nación pagana. Pero como se arrepintió, Dios quitó el juicio. Y va y Jonás y se enfada. Si ese es el propósito de Dios, que la gente se arrepienta. ¿Qué tal si Nabucodonosor, en vez de estar al año siguiente, en vez de estar ahí soberbio, lo ves humillado y quebrantado? Hubiera sido más grande de lo que fue. Dios le hubiera permitido reinar más tiempo de lo que reinó. No hay más. No hay hombre malvado que Dios no pueda perdonar. ¿Sabías eso? No hay hombre malvado sobre la tierra que Dios no pueda perdonar. Y eso es la grandeza del ser humano, que podemos acudir a Dios porque tenemos un Dios poderoso que no le importa lo malo que seas. Si tú te arrepientes y te humillas, Dios te va a perdonar. Ay, cuando a veces la gente juzga los arrepentimientos de las personas. Algo de los que me ha molestado mucho, mucho, no puedo soportarlo, es que uno tenga que juzgar a otro porque piensa que puede discernir las intenciones de los hombres. Eso solo lo puede hacer Dios. Si tú te has arrepentido, es un asunto tuyo con Dios. Yo no puedo juzgar si lo has hecho o no lo has hecho. Yo no puedo comprender que ahora mismo, si un día Nabucodonosor se arrepintió, aún lo malo que fue, que yo tenga que juzgarlo, porque Nabucodonosor después se arrepintió. Y sus días termina aquí. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al rey. ¡Qué increíble! Porque de todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! ¡Qué cambio ha habido en la vida de Nabucodonosor! Se ha dado cuenta que Dios es serio. Todo juicio posee un elemento de restauración poderoso. Todo, todo está llamado a restaurar. Hay un estado que va a ser mejor que el primero. Ese dice que le fue dado a Nabucodonosor más de lo que tenía, por cuanto se arrepintió. Por cuanto, ¿qué le pasó a Jot? Más por cuanto se humilló ante Dios. Hay una confesión, hay un cambio en el corazón. Es una necesidad de decir, Señor, sí, hay un reconocimiento a la soberanía. La humillación tiene tres grandes cualidades. Cuando tú te arrepientes y te humillas, arrepentirse es dar un giro en tu vida y no volver a hacer las mismas cosas. La segunda cosa es un reconocimiento profundo de la confesión de tus propios pecados. Jamás un drogadicto saldrá de la droga si no se da cuenta que la droga lo está matando. Si tú crees que tú la dominas, entonces nunca querrás salir de ella. Hay que confesar que lo necesitamos. El comienzo de una restauración en el ser humano es la confesión. Primero nos humillamos, nos arrepentimos y confesamos. Tercero, doblegarnos, como aquí Nabucodonosor, a la soberanía de Dios. Padre, ya está. Esto que estamos viviendo, soberanía tuya. Esto es duro, soberanía tuya. Es tu soberanía. Qué bueno que los juicios de la tierra van a acabar con un rey justo. Se llama Cristo. Él sí va a ser justo. Él sí lo va a hacer bien. Miren, quiero decirte la última cosa, y es que por muchos años las mujeres pelearon para votar. ¿Usted se acuerda de eso? No, porque no estábamos aquí. Pero en los años 20 o 1800 y 1900, primera década, las mujeres salían a las calles porque querían votar en los comicios y no les dejaban votar. ¿Cuántas de esas mujeres murieron golpeadas por los policías para que dejaran de protestar? ¿O cuántas de esas mujeres pelearon para poder votar? ¿Hoy las mujeres votan? ¿A que sí votan? ¿Y es algo normal? Tan normal que no te das ni cuenta. ¿Tú sabes que alguien peleó para que tú hoy vivas lo que para ti es normal? Te voy a dar un principio que nunca te olvides. Las cosas que hoy son normales fueron peleadas ayer. Y las cosas que mañana serán normales las peleamos hoy. Así es que no te olvides, amado, que muchas veces los que pelearon las cosas no vieron el resultado, pero lo ve tu generación. A lo mejor usted no va a ver muchas de estas cosas de la justicia de Dios. Yo espero vivir por lo menos, al menos la que tiene que ver con el propósito en mi vida. Pero sí tengo que decirte que mis generaciones las gustarán. Así es que es probable que igual usted no vea todo, pero sus generaciones sí. Hoy usted va a votar y usted no se acuerda cuántos murieron porque usted ponga una papeleta en una urna. Pero gente murió por eso y pagaron un precio. Así es que, Señor, nos queremos humillar. Señor, queremos cambiar de actitud. Sí, necesitamos cambiar. Pues claro que hay que cambiar, claro que hay que cambiar. Hay que cambiar la actitud. No podemos mantener actitudes todavía egocéntricas, las mismas cosas. No podemos vivir en el pasado con las mismas situaciones. No, es que antes, olvide ya eso. Basta ya del pasado. Aprende a vivir el día de hoy. De eso ya. Que mi papá fue muy malo. Bueno, ya Dios lo perdonará, ya Dios lo tratará, Dios lo hará. Ya lo sabes. Que mi papá era un sinvergüenza. Bueno, mira, hoy mamá hubiera cumplido 85 años, 15 de agosto. Ya está en el cielo, lo está cumpliendo eternamente. Y yo le puedo dar gracias a Dios que de una forma u otra todo el legado que dejaron fue bueno para nosotros y nos permitió que aún en su ignorancia nos enseñó los valores de Dios. Y si alguna vez papá o mamá no hicieron las cosas bien, ya está. No puedo volver a traer, ¡ah, que mi padre me pegaba con una correa así de gorda! Ya está. Ya ni te duele el golpe. Te puede doler el alma, pero el golpe ya dejó de dolerte. Considera a Dios en tu camino, quebranta en la cruz del Calvario tu pasado y permítele a Dios un cambio para que seas un árbol de justicia. No hace falta que llegues tan alto como Nabucodonosor, pero por lo menos no llegues a ser un animal como él. Conviértete en el hombre y en la mujer que Dios ha decidido que seas en este tiempo. Señor, actitud. Actitud. Hay una campana que está sonando. Actitud. Que Nabucodonosor no cambió de actitud y tuvo que vivir pobreza y animaladas. Se hizo un animal. Dios permitió que se hiciera un animal. Señor, líbranos de los animales que gobiernan los tronos de este tiempo. Líbranos de los gobernantes irracionales. Líbranos de los injustos y los opresores. Libra a tu pueblo, a tus hijos, a nuestra casa. Porque yo oro por mí, pero oro por mi generación, por mis hijos, por mis nietos. Estos muchachitos que serán grandes y van a ser gobernados por los opresores. Oh Dios mío, líbranos, oh Dios. Líbranos, oh Dios. Líbranos, oh Dios. Danos la oportunidad de ser gobernados por gente que tiene claridad, que tiene respeto, que tiene orden, que tiene claridad, que actúa en justicia y en misericordia. Gracias por esta palabra y esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.